las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo último, el fútbol. Acaba de terminar el partido del Villarreal. Ha perdido 2-0 frente al Liverpool en Anfield en la ida de las semifinales de la Champions League. Liverpool 2, Villarreal 0. La vuelta el martes que viene, en Castellón. Al margen del fútbol, esta noche ha sido noticia que el gobierno va a ceder ante el PP, en principio, para salvar a última hora el decreto con medidas económicas y sociales para paliar la guerra en Ucrania. Lo hará tramitándolo como proyecto de ley. Era una de las reivindicaciones de Alberto Núñez Feijóo, que también ha reclamado negociar, por ejemplo, la bajada de impuestos. Ricardo Rodríguez.
El giro de guión ha llegado desde la Moncloa al constatar la falta de apoyos. Pedro Sánchez ha accedido a esa petición de Alberto Núñez Feijóo para lograr su respaldo al texto que se somete a convalidación este jueves. El PP ha trasladado al gobierno otras demandas, entre ellas la bajada de impuestos o la reducción del gasto público. Hacienda no se ha comprometido aún a aceptar algunas de esas medidas y, por tanto, el voto de los populares está por concretarse, pero el Ejecutivo se ha abierto a estudiar sus iniciativas, toda vez ha sido incapaz de amarrar los respaldos de Esquerra o de Bildu. Dado lo delicado de la situación, el presidente ha pospuesto su viaje a Moldavia y a Polonia, que tenía previsto para este jueves y viernes.
Cuando acabe ese pleno en el Congreso, se celebrará uno con un único punto del día: la creación de la Comisión de Secretos Oficiales con el nuevo sistema de mayorías. Ya sabes, Esquerra y Bildu entran. El gobierno busca tranquilizar a sus socios, aunque los independentistas ya han advertido de que quieren una comisión de investigación y que dimita o echen a Margarita Robles. Otra de las noticias de esta noche es que el gobierno español ha aclarado que en ningún caso va a derivar el gas que recibe de Argelia a otro destino, Marruecos. Esto a raíz de que Argelia haya amenazado con romper el contrato del gas si se diera ese intercambio. Lo que sí reconoce España es que Marruecos podrá adquirir gas natural licuado en los mercados internacionales, desembarcándolo en alguna planta de la península y utilizar el gasoducto del Magreb para ese transporte a territorio marroquí. Este miércoles, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, defendía su relación con ambos países.
Y reitero nuestra voluntad de tener la mejor relación con ellos y también a que esto no sea incompatible con tener una buena relación con Marruecos, porque esto es bueno para España, pero sobre todo es bueno para Ceuta, para Melilla, para Canarias y sobre todo también es bueno para Andalucía y para sus costas.
Saludamos a los oyentes de COPE que han estado escuchando el partidazo de Champions entre Liverpool y Villarreal y se acaban de incorporar a la linterna. Liverpool 2, Villarreal 0. La vuelta el próximo martes. Bueno, mañana también estaremos pendientes del Instituto Nacional de Estadística. Publica la encuesta de población activa, la EPA. El año pasado se cerró con más de 840.000 empleos creados, la cifra más alta desde 2005, con una tasa de paro del 13%. El gobierno confía en que el impulso de la contratación indefinida se vea reflejada en los datos de mañana. Veremos. Marta Ruiz.
Mañana a las 9 conoceremos cómo se comportó el empleo en el primer trimestre del año, unos meses marcados por la guerra en Ucrania, que ha terminado de desbocar los precios con un IPC rozando el 10%. El Banco de España ya avanzó que de enero a marzo el Producto Interior Bruto, la economía, apenas habría crecido 9 décimas frente a los más de 2 puntos que preveía la entidad. El viernes el Instituto Nacional de Estadística publicará la cifra definitiva. En todo caso, nos espera un mal arranque del año en materia de empleo, ya que en abril la cifra de afiliados de cotizantes a la Seguridad Social ya había superado los 20 millones, según avanzó el ministro para la Seguridad Social Escriba, que insistió en que la guerra y los precios no estaban lastrando al mercado de trabajo. La encuesta de población activa del cuarto trimestre nos dejó entonces 840.000 ocupados más que el año anterior y casi 616.000 parados menos, pero con un 13% de tasa de paro seguíamos duplicando la media europea.
El titular del día en cuanto a la guerra de Ucrania es que Rusia ha cortado los suministros de gas, en concreto a Polonia y Bulgaria. En paralelo, Zelensky vuelve a pedir a la Unión Europea que el nuevo paquete de sanciones a Moscú incluya el embargo de petróleo. El presidente de Ucrania va a reunirse mañana con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Kiev. Se verán las caras 48 horas después del viaje de Guterres a Moscú. Allí se reunió con Putin. Manuel Ángel Gómez.
El secretario general de la ONU está ya en Kiev, ha llegado hoy para entrevistarse mañana con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Antonio Guterres se reunirá con Zelensky 2 días después de verse en Moscú con Vladimir Putin. La entrevista con Putin se celebró en primer lugar por razones logísticas, según fuentes de Naciones Unidas, simplemente porque Rusia respondió antes. A Zelensky no le parece bien que Guterres se haya visto antes con Putin. En Moscú, el secretario general de la ONU dijo que deben investigarse las denuncias de crímenes de guerra en Ucrania y defendió la creación de corredores humanitarios para la evacuación de civiles.
Y un último apunte. Sanidad ha eliminado la mención al consumo de alcohol en la promoción de la dieta mediterránea en la restauración. La propuesta inicial incluía una recomendación, promover alimentación sin incluir bebidas alcohólicas, pero finalmente en el texto definitivo se ha eliminado esa mención. Recordemos que esta nueva estrategia de salud cardiovascular había generado polémica con el sector, hasta el punto de que algunas comunidades, como Madrid, consideraban que debía retirarse la campaña. Echamos la vista atrás unas cuantas semanas en plena guerra, día de San José, 19 de marzo. La ciudad ucraniana de Leópolis, Lviv, en ucraniano, está siendo bombardeada por las tropas rusas. El sonido en aquel momento es el de las explosiones, los tiros. Muy cerca, en la frontera con Polonia, se encuentra un grupo de 8 voluntarios de la Fundación Madrina. Su presidente, Conrado Jiménez, recibe una llamada. En Leópolis hay 87 niños indefensos, 87. Todos ellos pertenecen a un orfanato que ya es historia. Un misil ha destruido el edificio. ¿Qué hicieron los 8 voluntarios? Nekane Fernández le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues tengo que decirte además que no lo dudaron ni un segundo. Los propios ucranianos aconsejaban a estos españoles que bajo ningún concepto entraran en esa ciudad. Imagina el peligro para rescatar a los niños, pero ellos lo asumieron y fueron para allá sin pensarlo.
Nos dijeron que la noche anterior y esa semana estaban bombardeando y había tiroteos, por lo tanto estábamos muertos de miedo, pero con la confianza de que íbamos a tener éxito, bueno, pues pensando que también podía pasar algo, ¿no? Me llevé a 2 amigos conocidos que son personas especialistas en operaciones especiales, pensando que si alguno caía, alguno moría, pues el resto se traería a todos los niños, ¿no?
El que estamos escuchando es Conrado Jiménez, es presidente de la Fundación Madrina y es una de esas 8 personas que atravesaron la zona de conflicto para llegar hasta los niños y ponerlos a salvo. Es que la noche anterior estaban cayendo bombas en la zona y ellos no se lo pensaron 2 veces. Su objetivo pues era llegar hasta esos 87 pequeños y lo consiguieron. Los niños estaban acompañados por la directora del orfanato y algunos trabajadores también del centro. Estaban avisados y todos estaban perfectamente ordenados en fila de 1 esperando a que llegaran esos héroes.
Bueno, montaron a todos en 2 autobuses ucranianos que habían contratado. Intentaron rumbo a Polonia. Allí los esperaba un avión militar fletado por el ejército español. Pero hay un detalle más que aún no hemos contado. Todos estos niños tienen algún tipo de discapacidad mental o física, imagínate. Por suerte, había también enfermeros en el viaje que daban medicamentos a los críos que lo necesitaban.
En ese momento ya lo más duro había pasado, pero todavía quedaba tela que cortar. El avión aterrizó en Torrejón de Ardoz, pero el destino de estos niños era un colegio que estaba ubicado en un pueblo muy pequeño de Salamanca llamado Armenteros.
Estuvimos viendo con la directora del orfanato pues varias opciones y le gustó, la que más le gustó fue la de aquí de Armenteros, donde tienen un edificio singular para todos ellos, donde tienen aulas, donde tienen sitio para dormir, donde tiene además unos campos inmensos de fuego, todo praderas verdes con campos de fútbol, y la verdad es donde están en este momento disfrutando, donde se les ha pasado ese miedo y donde ahora cada vez que les vemos pues nos abrazan.
¡Qué maravilla! Bueno, la primera semana fue de adaptación. Conrado y su equipo se dedicaron a habilitar el lugar, a contratar gente de cocina, limpieza, claro, tuvieron también que regularizar su situación en España.
Y con toda esta situación, una de las personas que también quiso aportar su granito de arena es Óscar Renedo. Él gestiona el Centro Deportivo de Las Rozas y un sábado le llegó un mensaje a través de WhatsApp. Se pedía colaboración, así que Óscar no lo dudó mucho, porque al día siguiente ya rápidamente convoca una recogida solidaria en el Centro Deportivo y se plantan Armenteros con alimentos y también con material básico.
Bueno, Óscar se lo pasó tan bien con los chavales que decidió volver, pero lo ha hecho ya con material deportivo. Canastas de baloncesto, redes de voleibol, balones de fútbol. Pero no se ha quedado ahí. Se ofreció también para ser el profesor de educación física de estos chicos.
Como sabéis, muchos de estos niños tienen discapacidades físicas o psíquicas y bueno, pues el deporte lo adaptamos a su funcionalidad, a su nivel, a su capacidad, y es un proyecto bonito porque estoy contactando a los equipos de fútbol de la zona para que vengan a entrenarles algún día por semana. Nosotros vendremos a entrenarles al voleibol y yo creo que puede ser una historia muy bonita el que voluntarios deportivos vengan a poner aquí en Armenteros su experiencia deportiva y sus potenciales.
Y todos están volcados. Por ejemplo, la Guardia Civil ha ido esta semana con un tráiler para dejar 95 colchones, también zapatos, comida, detergente. Bueno, una auténtica locura. Pero hay que citar también a los voluntarios que día tras día están con ellos.
Uno de esos voluntarios es Borja Rosales. Él pasa muchas horas al día con estos chicos. Actúa como intermediario entre los niños y los profesores. Él fue uno de los que entró en Leópolis a salvarlos. Nos cuenta que la adaptación no fue fácil. Las emociones fueron intensas los primeros días. Había nervios, desconfianza, lógico. Es un estilo de vida completamente distinto al que tenían allí en casa, en Ucrania.
El proceso de adaptación, pues, los primeros días costaron un poquito más, pero la verdad, ahora los chicos están encantados. Tienen un montón de espacio para corretear en la zona rural en la que estamos. Están encantados de ver vacas cuando se levantan, etcétera. Así que poco a poco se están adaptando y la verdad están muy contentos.
Se están adaptando, pero todavía es pronto para adaptarse a todas las costumbres que tenemos aquí en España. Y es que, Ángel, aquí nos acostamos más tarde.
Los chicos no están acostumbrados a que el sol se ponga tan tarde. Tienen que ajustar un poco el horario, se van a la cama a las 9. Tienen mucho más espacio que el que tenían en el orfanato en Ucrania, que a pesar de que, bueno, estaban bien, la verdad, el tiempo en España es prácticamente inigualable y lo que les está costando un poquito más es la comida, pero ya estamos ajustando el menú para que sean comidas más al estilo ucraniano y la verdad, pues están muy, muy contentos.
El famoso pollo Kiev que comíamos allí. Bueno, ¿y el idioma? Recuerda que vienen 87 niños, 15 adultos de Ucrania que no tienen ni remota idea de español. Bueno, pues me cuentan que hay un par de niños que entienden algo ya. La cocinera, que es ucraniana, también se defiende. Y, por supuesto, la parte más importante. Sí, escucha la historia de esta mujer, Asia.
Eso es. Ella es de Kazajistán, pero habla español perfectamente. Ejerce como traductora cuando viene alguna visita. También ayuda a los voluntarios a comunicarse con la directora, también con el personal del centro. Y además ofrece clases de castellano a todos los niños.
El equipo de voluntarios está creando un nuevo hogar para los 83 niños y sus cuidadores. Es muchísimo trabajo. Para los ucranianos también fue complicado cambiar su realidad de un golpe tan duro de la noche a la mañana. En España tenemos otro sistema de sanidad, de educación, la comida es diferente y tienen que adaptarse y superar su día a día. Es realmente difícil encajar una guerra y ojalá se termine ya.
Son 102 personas en total, un rescate heroico, y aunque en su ciudad siguen sonando tambores de guerra, intentan rehacer sus vidas aquí en España. Seguiremos muy atentos a esta historia de todos estos pequeños y de esos héroes de la Fundación Madrina que les sacaron de allí. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias, Ángel. Hasta mañana.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales. Tendencias, ¿de qué se habla esta noche? Hola, Silvia.
Hola, Ángel, pues hay fútbol, ha habido fútbol, por lo tanto, muy comentado el partido de ida de semifinales de la Champions, Liverpool 2, Villarreal 0, y también rescatamos un momentazo, los alumnos del Máster COPE están de viaje en Roma, hoy han estado en la audiencia general en la Plaza San Pedro, y cuando se han acercado a saludar al Papa Francisco, escucha qué ha dicho sobre nuestra corresponsal Eva Fernández.
Santo Padre, aquí les trae a los futuros. Qué alegría ver los futuros.
Este es el premio Nobel al periodismo. Pobrecita, tiene una maldición.
Premio Nobel de periodismo. Gran periodista y gran mujer. ¿Y qué razón tiene?
Sí, toda, absolutamente. Un besazo enorme, Eva. Qué lecciones das todos los días, hija. Bueno, de una gran periodista, nuestra Eva Fernández, a otro gran periodista, colega, Fran Sevilla, de Radio Nacional. Han salido ilesos él y su equipo del ataque de un proyectil ruso en Ucrania. Escucha este momento.
Escuchamos gritar a unos soldados quejarse. No sabemos si han sido alcanzados. Estamos saliendo deprisa de esta zona.
Un momento muy tenso, Ángel. El periodista, el chofer ucraniano y un periodista brasileño se dirigían al sur de la provincia de Zaporilla, ocupada por fuerzas rusas. En la última posición ucraniana les ha sorprendido la explosión de un misil de la artillería rusa que ha impactado muy cerca de la zona donde se encontraban.
Se han reventado los cristales, se han introducido en la chapa trozos de metralla. Hemos abandonado inmediatamente el vehículo, nos hemos arrojado al suelo, a rastras, hemos ido hasta una pequeña construcción, nos hemos refugiado allí.
Una hora estuvieron escondidos tras el impacto. Escuchábamos cómo lo contaba el propio Fran Sevilla en una conexión posterior al momento del ataque. Tanto en el coche como en los cascos y el chaleco que lleva se puede leer la palabra prensa, pero aún así ha asegurado que no sabe si ellos eran o no el objetivo en ese momento.
Da lo mismo. Yo he tenido la suerte de compartir crónicas con Fran Sevilla, tantos años que ha estado en Oriente Medio. Y la verdad es que es un tipo de primerísima. Y los años que estuve trabajando en Radio Nacional, bueno, era un lujo de corresponsal y de enviado especial. Otra lección más de periodismo, Fran Sevilla, colega de Radio Nacional. Sí, señor. Una triste noticia. Don Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, ha fallecido hoy a los 87 años.
Sí, participó en los últimos dos cónclaves que eligieron a Benedicto XVI y al Papa Francisco. Fue arzobispo de Sevilla durante 27 años, una figura muy querida por los sevillanos. Así le ha recordado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.
En Sevilla se entregó en cuerpo y alma una iglesia muy de la calle, una iglesia en salida, muy de religiosidad popular, y fue capaz de acogerla y de hacerla suya. Ha sido realmente un hombre de Dios, gran predicador, profundo y humano, siempre alegre y delicado, y con un fino sentido de humor cariñoso y cercano.
Mañana llegará a Sevilla el féretro con los restos de Amigo. La capilla ardiente se va a instalar en el Palacio Arzobispal de la capital andaluza. El sábado se celebrará su funeral en la Catedral de Sevilla.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El teletrabajo ha caído a la mitad del máximo al que llegamos en el peor momento de la pandemia. ¿De qué porcentaje exactamente estamos hablando y cuál es la perspectiva de futuro?
Hablamos de un 14,4% de empresas en las que...
Joaquín, tras ganar el Betis la Copa del Rey, pues adelantaba en el partidazo de COPE que iba a continuar. ¿Cómo se preparan estos deportistas para seguir más años de lo habitual, rindiendo al máximo nivel?
Los grandes deportistas profesionales tienen equipos personales para ellos, que ha hecho que en los últimos años tengamos estos casos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
23.855. 2, 3, 8, 5, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
22022.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo día 1 se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces de la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, quiero empezar con la visita de Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, a Herrera en COPE, hombre que estaba muy requerido estos días, estaba tenso por las acusaciones sobre el asunto de las mascarillas. Suele tirar generalmente de ironía en las entrevistas, incluso de retranca, pero hoy no parecía que tuviera ganas hasta que ha sacado al final su cintura, no lo puede remediar, mediática habitual.
Señor Martínez Almeida, alcalde de Madrid, muchas gracias, muy amable, muy buenos días.
Muchas gracias y que siga disfrutando de una semana en la que ha recibido el premio al Alpardo y ha ganado la Copa del Rey.
¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más puede pedir?
¿Qué más se puede pedir?
Me voy alegrando mucho, gracias por todo. Muchas gracias.
Ahí estamos, ¿cómo torea?
Ha estado muy torero el tío.
Muy torero, muy torero. Parecía que era todo serio, pero al final ha tenido que soltar una perlita, si no, no puede ser el alcalde de Madrid. Bueno, hoy poníamos el foco en el caso Pegasus, y es que leíamos una información en ABC que señalaba que el 97% del espionaje se realizó con el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues Javier Chicote es quien la firma y quien se ha pasado por esta linterna.
Tendremos que ver cuántas intervenciones se hicieron, porque el total que se denuncian a mí me parecen muchas, pero el CNI estaba detrás de estas escuchas porque es su misión. De hecho, el primer objetivo del CNI es conseguir información para evitar riesgos que afecten a la integridad territorial de España. Por lo tanto, el CNI tenía que investigar esto. Otra cosa es si se han hecho pinchazos con acuerdo a la ley, con autorización judicial, y si se han hecho otros que no la han tenido.
Bueno, pues ahí seguimos todavía.
Continuará.
Sí, sí, esto sí. Bueno, pero también ha habido buenas noticias, por ejemplo, la que llegaba desde el mundo de la ciencia. Una española ha descubierto la causa genética del lupus. Lo ha hecho a raíz del caso de una niña llamada Gabriela, que sufre esta enfermedad. Y podemos escuchar hoy a la doctora Carola García de Vinuesa aquí, en La Linterna.
Introducir la misma mutación que encontramos en Gabriela en un ratón. Y al introducirla en un modelo de ratón, causó una enfermedad muy parecida al lupus humano, un lupus. Con eso demostramos que era realmente una causa de la enfermedad, un resultado muy definitivo, y el modelo nos ha ayudado a entender cómo esta mutación causa lupus.
Es curioso, la primera vez que escuché la palabra lupus fue en la serie House.
Es verdad.
Y ahora resulta que descubro, pues eso, ¿no? Pues que hay gente que lo padece y que, fíjate, está médico lo que ha conseguido, está científica. Bueno, luego llegaba el turno de hablar de la economía con Pilar García de la Granja. Bueno, tal y como dabais hoy las noticias, viendo la celebración que se vive en Europa, pues sinceramente solo me apetecía poner la canción para cerrar de Rosa de España.
Argelia amenaza con romper el contrato de suministro de gas y el gobierno de España utiliza el gasoducto del Magreb para hacer llegar gas argelino a Marruecos. La noticia del día, hasta esta, era que Rusia ha cortado el grifo de gas a Polonia y Bulgaria. El Kremlin amenaza con extender esos cortes de suministro a más países europeos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
A ver cómo digo, jope.
¡Qué bonita está Europa!
¡Qué bonito, eh!
¿Has visto? ¡Está preciosa Europa!
¿Has visto?
Tiene un gas Europa.
¿Y cómo cuentas esto con buen rollo?
No, imposible. 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 Ni con malo. Es que ya llegamos a un punto que ya. Pero bueno, el momento que más me ha gustado de todas formas de Expósito hoy ha sido el tradicional saludo de las 8 de la tarde. Ya sabes que soy un fan. Bueno, pues se encargaba de hacerlo nuestro compañero Sixto Naranjo, director del Albero, entre otras cosas, programa de toros en COPE. Y sobre todo me ha gustado el saludo porque así podemos escuchar de nuevo el chiste del gran chiquito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sixto Naranjo, director del Albero de cope.es. Esta no es una hora muy taurina, pero es una buena hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna.
El manicomio cargado de loco. Y hasta si uno salió corriendo en busca del director. ¿Qué pasa? Dice que ahí hay uno que dice que es el cordobés. Bueno, y eso es una cosa normal, hombre, y más loco que está, pero da por cualquier decir que el cordobés como se diera otra cosa. Dice, no, es que ya ha cortado ocho orejas. ¡Cobarde! No puede ser.
Menos mal que se ha quedado solo en las orejas.
Sí, sí, lo he pensado yo, Seguro estaba
imaginado de chiquito. Imaginaba yo, sí.
Bueno, en fin, no, de vuelta al ruedo quieres decir, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahora vamos con los deportes. Ha habido Champions, mira, no ha habido vuelta al ruedo, por desgracia. Ha jugado un partido histórico el Villarreal en Anfield. Ha perdido 2-0, pero bueno, ha defendido ahí todavía la posibilidad de la esperanza de la vuelta. Pero yo me quedo con lo que contaba en un momento dado Pepe Domingo Castaño. Y es que él es muy de vinos y hoy es un día que de los vinos...
Que no sabes de dónde vengo. Te voy a dar envidia. Vengo de Peñafiel, vengo de un restaurante que han montado, nos hemos puesto morados
Qué bonito.
Luego te enseño una foto.
No, no, gracias.
Hemos probado.
Haber llamado. Ahora todos los vinos, haber llamado, hombre. No,
todos los vinos de la bodega.
¿Qué quieres tomar? Venga, a ver. Ay, que tengo los bronquios ramificados.
¿Qué quieres tomar?
Pues voy a tomar un vermú.
Tómate un vino.
No, un vermú.
¡Vino!
¡Un vermú!
¡Un vino!
Estoy diciendo que un vermú.
Que te tomes un vino.
Bueno, venga, va, un vino.
Efraín, ven aquí.
Hola, ya va.
Ven aquí, Efraín.
Buenos días.
Ponle este un vino.
Benito.
A mí un
vermú,
venga.
Ay, madre mía. Bueno, para esperar a los deportes y a Juanma Castaño con el partidazo, nos vamos a ir con un temazo, porque ha fallecido el saxofonista.
Qué grande, qué pena. Sí.
The Earth, Wind and Fire. Wolford, por cierto, se llama, ¿eh? Se llamaba.
Es una canción. Ahora mismo, la gente que se esté metiendo en la cama, después de lo del GAR, después de la política, después de te pones esto, te pones claro, así de lado y empiezas como a bailar un poquito. No, mucho, que si no te despiertas.
Debajo de la sábana. Venga, mueve el pie. Debajo de la sábana. Vamos. Venga.
El pie. Qué grande, uno de los mejores grupos de la historia de la música.
Sin duda.
Gracias, John. Mañana más.
Un abrazo.
Benur. Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con la columna de ducha termostática Sensea Luca 2, el agua sale a la temperatura deseada nada más abrir el grifo sin esperas. Así ahorras energía y un 60% de agua. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Descubre el paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe Hotels and Resorts. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, sin gastos de cancelación. Y además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Exóticos sabores, sol, hoteles exclusivos Bahía Príncipe, naturaleza, excursiones culturales, playas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express Consult Tour. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Decimos adiós, en definitiva, a las mascarillas en interiores tras 700 días con ellas puestas en nuestro país. ¿Y qué pasa en nuestro entorno? ¿Qué pasa en otros países europeos?
Sí, la gran pregunta es si Europa es una zona libre de mascarillas.
¿Empezamos? Si preguntas a tus hijos, especialmente si son adolescentes, seguramente te van a decir el significado de cada una de ellas. Crash, random, refachero, hype, stalker.
Geo. ¿Qué significa?
Todas las palabras y las expresiones que componen el argot juvenil.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.